¡Qué recibimiento! Nos siguen pegando abajo Charly García, el disco Clics Modernos de 1983, para recibir a Marina Salomón, a Carmiña Zagarrata, a nuestras compañeras que son integrantes del equipo provincial de Educación Sexual Integral, que nos vienen a contar hoy algunas cosas, así que las escuchamos. Buenas tardes, bienvenidas, qué lindo es recibirlas.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, yo mejorando. Acá así con una voz muy particular.
La semana pasada tuvimos problemas de salud, no pudieron estar, las extrañamos,
chicas. Venimos así como que la cuerpa está pasando factura a esta altura del año.
Bueno, pero tenemos a la gata Varela acá para hablar de eso. Sí, sí.
Antes la cuerpa pasaba factura más o menos en octubre, noviembre. ¿Viste? Estamos en mayo.
Sí, sí, es sí, preocupante.
Sí, sí. Sí, es preocupante, pero bueno, acá estamos.
Bueno, el tema que ustedes me dijeron que íbamos a hablar es la ESI como puente entre las familias y la escuela. Me encanta, así que las escucho.
Bueno, sí, a nosotros también es un tema que nos gusta muchísimo, un tema que nos desafía permanentemente, el poder pensar a las familias dentro de las dimensiones fundamentales para el abordaje de la ESI en las instituciones escolares. En general para la vida escolar, pero bueno, a nosotras que venimos pensando argumentos y estrategias para cada vez convocar más a las familias, bueno, la verdad que es un tema que nos gusta mucho y al que le hemos dedicado mucha escritura también y aportes a la docencia.
Sí, sí. De hecho, la idea siempre es poder que la ESI venga y hacer preguntas y llevar respuestas también a las familias que son parte de la comunidad educativa. Eso, sin dudas, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y sobre todo esto del lenguaje, de cómo nombrarlas, ¿no? Los papis, señores padres, reunión de padres.
Pero sí, siempre van madres a esa.
Siempre van madres. Siempre hay ahí como un rol de cuidado y atención que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Pero bueno, es poder pensar también romper el estereotipo de familia nuclear burguesa con la que hemos sido criadas y poder comenzar a visibilizar como un contenido dentro del aula también las múltiples configuraciones familiares.
Sobre todo teniendo en cuenta que el 18% de los hogares de la Argentina son hogares monomarentales, o sea, el 18% son hogares monoparentales, uh-huh, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de esos hogares, el 85%, son monomarentales, o sea, uh-huh, solo hay madres a cargo.
Sí, y lo interesante de esto que vos traes, Sonia, y lo que compartía Carmi también, tiene que ver con esto de cómo fuimos socializándonos en la escuela con el concepto de familia. La familia, cuando en realidad, si uno se pone a pensar en las décadas anteriores, no ahora, sino en las décadas anteriores, ¿qué nos pasaba con nuestras compañeritas y compañeritos de escuela? Y había familias que a lo mejor estaban integradas por los abuelos, no estaba la mamá y el papá, otras que había una mamá sola. Pensemos cuando surge el divorcio vincular, qué pasaba también, cómo irrumpía eso en la escena escolar. Entonces, la familia tradicional que se mostraba en los textos escolares no era la familia real que muchas chicas y chicos atravesaban incluso hace 20, 30 o 40 años atrás.
Acá nuestro compañero Facundo Paredes, que tiene 32.
33.
33 años. El otro día me preguntó cómo se hacía antes con las parejas que se disolvían antes del divorcio vincular de 1987. ¿Y cómo se hacía? Primero las parejas se separaban de hecho, pero cargaban con un estigma. Quien tenía dinero se casaba vía México, pero eso no tenía validez legal. Si no, por ahí podías vivir con otra pareja, pero nunca podías oficializar eso. Sus hijos nunca podían ser, y sus hijas nunca podían ser inscriptos. Era una situación muy compleja.
Exactamente.
Y escenas de romantizar parejas que han durado 50 años y de hecho estaban separadas hacía 30, o sea, y vivían en la misma casa y eso parecía como toda una escena muy romántica de mis viejos se murieron juntos y en realidad era una escena clara de no poder ni siquiera pensar en la posibilidad de separarse de casa, ¿no?
Claro, vivieron juntos a pesar de todo.
A pesar de, sí.
Y lo bueno de esto, y aprovechando también en estos contextos que nos estamos encontrando, yo vengo con esto, a mí me gusta mucho el tema de los mitos de la ESI, esto de que la ESI viene a romper con las familias, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, la ESI viene a celebrar las diversas configuraciones familiares y contextos afectivos en donde se crían niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esos referentes adultos afectivos que acompañan en la crianza en los distintos hogares. Entonces, justamente tiene que ver con eso, con poder celebrar esa diversidad, poder ponerla en valor y darle un lugar como contenido curricular para trabajar en la escuela. Entonces, el concepto de familia es un concepto que se toma justamente para poder problematizar, para poder trabajar y para poder mostrar la multiplicidad de configuraciones familiares que hay. Claro. Y por otro lado, estas familias y configuraciones participan, se informan y acompañan el proyecto que tiene que ver con la educación sexual integral, que no pasa por mandarles una notita y pedir la autorización, señora mamá, señor papá, hoy vamos a dar ESI, sino que justamente forman parte de ese proyecto, se acompaña, se les muestra cómo trabajar y nos anticipamos al hecho de que puede irrumpir ahí alguna duda o algún temor. Esa es la propuesta que hacemos a la docencia, poder anticiparse en esas reuniones de principio de año con las familias, donde a lo mejor va una abuela, una tía, un papá, un primo adulto que acompaña en el cuidado del niño, la niña. Entonces, aprovechar ahí y de alguna forma anticiparnos a un episodio de incertidumbre o de inseguridad que puede surgir por parte de las familias en relación a los contenidos de ESI.
Que eso tenía eso que es ver importantísimo. Con lo que nos preguntaban la última vez que vinimos acerca de las resistencias. Y bueno, con esas reuniones, con esos diálogos a principio de año, rompes esa posibilidad de conflicto. Porque claro, es como la palabra es te anticipás. Claro. Te anticipás al conflicto porque ¿quién puede negarse a que se trabajen los contenidos que hay que trabajarse de acuerdo a la edad de cada estudiante? O sea, hay ahí como una situación de alianza que hay que construir porque es amorosa esa alianza. Si estamos de acuerdo y estamos en sintonía y podemos confirmar y recontrachequear que esto es un derecho, que la privada tiene derecho a recibir esta información, no va a haber maneras de que haya familias que obturen este claro, proceso.
Y por el absoluto marco de respeto en sí, el que se trabaja esto, porque justamente
y de escucha.
Sí. Y poder poner en valor esto, ¿no? La participación que se les da a las familias en estas temáticas, que por ahí no pasa con otros contenidos en la escuela, digamos. Sí. Si uno va a trabajar contenidos, bueno, acá Carmi, que es profe de historia, en general, bueno, uno cuenta, puede decir, se aprueba de tal manera, se necesitan, sí, pero lo de ESI justamente es una participación activa de las familias, es convocante y lo hacemos desde ahí, desde el respeto y desde la escucha, y creemos que ese es el camino, no el de pedir autorización o el de imponer algo, sino justamente poder compartir, poder charlarlo y no perder de vista que, bueno, que es un derecho que nosotras tenemos que garantizar.
¿Y les ha pasado o conocen de situaciones donde alguna familia llega como muy belicosa con esta idea de con mis hijos no te metan? ¿Y cómo se actúa frente a eso?
Mira, ahora, estos últimos años, no es lo que viene sucediendo. Hubo un momento así, un hito histórico que yo lo marco en el 2018, claro, que fue porque se asoció totalmente y se comunicó de manera muy falaz de qué se trataba la ESI en pleno discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí hubo algunas instancias donde las familias se presentaban, sobre todo pidiendo que se retire a sus hijos de las clases de ESI. Entonces, como todo en educación, que todo problema se termina transformando en un desafío pedagógico, los equipos directivos hicieron uso de esa oportunidad, más allá del asesoramiento legal que corresponde frente a eso, cuando se presenta una nota o algo, de poder explicarles a estas familias de qué se trataba, por qué no se puede retirar de una clase de ESI, porque no hay un espacio específico únicamente, sino que la ESI está transversal en todo el ámbito escolar y en los contenidos. O sea, si vos trabajás, el rol, la Revolución de Mayo, y trabajás el rol de las mujeres en la historia o en lo que aportaron a la revolución, estás dando contenido de ESI. Entonces, es correrse un poco de esto de pensar, bueno, en la ESI se habla solamente de relaciones sexuales.
De sexualidad.
Y desde un lugar también, ¿no? No, estamos. Entonces, bueno, esas eran
es
oportunidades.
También correr la sexualidad de la genitalidad.
Exactamente. ¿No? Que sigue siendo un desafío. Sigue siendo un desafío porque estamos atravesadas y atravesados por ese paradigma, digamos. Pero bueno, los resultados fueron. Con las familias que tienen esa escucha abierta y entienden que a lo mejor hubo una confusión, fueron buenos. Ahora, también hay determinados sectores, que ya lo dijimos en otros programas, que manejan otros intereses y bueno, y que difícilmente ahí la disputa tenga que ver con otro lado y no tanto la preocupación genuina de qué es lo que se le está enseñando a mi hija o a mi hijo. Y eso también está bueno separarlo.
Y dejo una buena noticia. Los últimos pedidos e ingresos de familias al equipo tienen que ver con que quiero que en la escuela de mis hijes haya ESI. O sea, es absolutamente al revés. Hoy el reclamo de muchas familias tienen que ver con querer desear que la ESI suceda en las escuelas de sus hijes, y eso es un paso adelante siempre.
Les agradecemos mucho que hayan venido. Las esperamos el miércoles que viene en la siesta jugada. Muchas gracias.
Aquí estaremos.
Entonces eran Carmiña Sierrata y Marina Salomón del equipo provincial de ESI.